El día siguiente ya han tenido su reunión. Las iglesias dan inicio el domingo. ¿Por qué cree usted que nosotros los comisionamientos los tenemos en nuestra iglesia en día domingo? Y comisionamos a los pastores, les imponemos las manos, les damos la bendición de la iglesia, y no me comience, por favor, el miércoles. Espérese hasta el otro domingo, porque el domingo es cuando se celebra el domingo de resurrección, el día que Jesucristo venció la tumba, venció la muerte, venció el pecado, y nos da a nosotros la garantía de la vida eterna y del perdón de nuestros pecados. Ahora, hemos titulado el mensaje de esta mañana, Gracias por Jesucristo, y le voy a explicar por qué. Además, en realidad no había sido el único que se había muerto y el único que había resucitado. Ya habían varios que habían muerto y habían resucitado y se volvieron a morir. Pero ¿sabía usted que ninguno, pero ninguno de ellos, la muerte de ellos ni su resurrección fue objeto de la predicación de los apóstoles? Por eso hemos dado en esta mañana el título Gracias por Jesucristo. ¿Qué deja la resurrección? ¿Qué es en sí la resurrección? What's Easter Sunday? ¿Qué tiene que ver con este día tan importante donde cerró todo el mundo? Todo cerraron. Usted va a ver algunas tiendas y están desoladas, los moles están, pero ¿qué van a hacer ahora? ¿Y para dónde van a ir? Pues, si todo el mundo que va para allá, para no encender el aire acondicionado el domingo en la casa, se van al mall, ¿verdad? Se van a echar su coyotito, su dormidita ahí al mall. Ahora, ¿sabe usted qué es lo que hace la resurrección? La resurrección deja por sentado la identidad de Cristo con el Padre. La resurrección de Cristo deja sentado, pero por completo y por toda una eternidad, la identidad de Cristo con el Padre. Que Cristo era el mismo que Dios. Yo y el Padre, uno somos. Y lo deja sentado, lo deja establecido. Cristo no podía quedarse en la tumba porque Dios no podía estar muerto. Otra de las segundas cosas. ¿Qué pasa con la resurrección? La resurrección declara que Jesús es el Mesías. Que Jesús es el ungido de Dios. Que Jesús fue el escogido por nuestro Padre Celestial para venir a expiar y morir en la cruz del Calvario y poder pagar y purgar la pena y la culpa que a nosotros teníamos que pagar. La tercera cosa, la resurrección de Jesucristo declara que el sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre. Si usted ve, no lo analice, pero si usted ve en su Biblia despacito, cuando ve usted el libro del profeta Isaías, capítulo 1, y habla desde el 1 hasta el 24, 23, y habla, dice, ya no toleraré más vuestras lunas llenas, vuestras santas convocaciones, vuestras convenciones, vuestros días de reposo. Usted puede venir a la iglesia, y lo que hemos dicho toda la vida, ¿cuántos de nosotros venimos a la iglesia religiosamente? Pero Dios no acepta nuestro culto. Pero Dios no acepta nuestra ofrenda. Dijo, fuiste porque tenías que ir, fuiste porque ya tenía rato de no estar, fuiste porque te obligaron a ir, fuiste porque fuiste arrastrado a ir. Pero la resurrección de Cristo deja sentado en esta mañana y por toda una eternidad desde que Cristo resucitó, deja sentado que el sacrificio de Jesucristo fue aceptado por el Padre. Dios dijo, estoy completo, estoy tranquilo, estoy contento, he aceptado el sacrificio que tú has hecho en la cruz del Calvario. Otra cosa, lo que hace posible la resurrección. Y por eso tenemos que dar gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. La resurrección hace posible el nuevo nacimiento. ¿Sabía usted que si Jesucristo no hubiera resucitado a los muertos, ninguno de nosotros podía ser salvo? Y quiero que usted venga conmigo por un segundito, ahí adelantito hay un par de páginas. Está la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 3. Se va a dar cuenta lo que escribe el apóstol San Pedro. Se va a dar cuenta lo que él dice con respecto a esto. ¿Qué es lo que hace posible? Este no es un acto común y corriente. Este no es un acto para poder decir, Señor, hemos venido en esta mañana simplemente para adorarte. No, jamás. El día primero de Pedro, capítulo 1, versículo 3, quiero que usted vea conmigo qué es lo que hace posible la resurrección. La resurrección hace posible el nuevo nacimiento. Le da credibilidad, avala, le da autenticidad al nuevo nacimiento que nosotros hemos tenido. Y vean lo que dice el capítulo 1, versículo 3 de primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por lo tanto, si Jesucristo se hubiera quedado en la tumba, si Jesucristo hubiera sido como uno de los tantos que habían muerto y no habían resucitado, no hubiese tenido efecto, no hubiera habido autenticidad, no hubiera habido garantía, no hubiera habido credibilidad en el nuevo nacimiento, no pudiéramos andar pregotando nosotros que Jesucristo nos ha traído a nosotros la vida eterna. No hubiéramos podido nosotros dar la garantía de decir, en Cristo hemos nacido de nuevo, como lo que pasó con Nicodemo. Así que esto es lo que hace, y otra cosa lo que hace la resurrección. ¿Qué es lo que hace posible la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? La resurrección de Cristo hace posible la intercesión por su pueblo. Jesucristo no solamente se murió y ascendió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre solamente por estar sentado. Jesucristo todavía sigue trabajando. Y quiero que usted venga conmigo allí en Hebreos. Regrese conmigo, por favor, un par de páginas. Esta mañana vamos a estudiar en la Biblia. Vamos a usar la Biblia. No solamente vamos a irnos con fraseologías. No vamos a irnos con terminología bíblica. No vamos a llenar el mensaje con palabras. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Por qué damos gracias a Dios por la resurrección? Y vea lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 24 y 25. Hebrews 7:24-25. ¿Qué es lo que hace posible la resurrección de Cristo? Hace posible la intercesión por su pueblo, por usted, por mí. Mire lo que dice. 7:24-25. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. La palabra inmutable es que no cambia, que no se mueve. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. O sea, para siempre, a los que por él se acercan a Dios, viviendo, ¿cuándo? Siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Hace poco estaba escuchando en CNN, y con todo respeto digo, ¿sabía usted que uno de los cambios de la Iglesia Católica Romana para este nuevo milenio es que ahora usted se puede confesar en grabadora? Usted ya puede llamar por teléfono, mire padre, me confieso, o mire máquina, ¿verdad? Me confieso, depende que le toque, pues, ¿verdad? Ya puede dejar usted su pecado y llámenos dentro de 365 días y le vamos a decir a usted si fue perdonado o no. Mire qué lindo que nosotros no necesitamos, permítame por favor, no me siento, gracias. Bien, y luego viene esto. Y dice la Escritura en el versículo 24 y 25, versículo 24 y 25, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, inmutable, que no cambia, que nunca deja de ser, 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo ¿para cuándo? Siempre para interceder por ellos. Además de todo esto, además de lo que hemos visto, que la resurrección deja por sentado la identidad de Cristo con el Padre, que son el mismo, son uno. La resurrección declara que Jesús es el Mesías, que es el ungido del Señor, que es el Hijo de la Virgen María, que vino a este mundo a sacrificarse, a entregar voluntariamente su vida para que todos y cada uno de nosotros pudiéramos ser salvos. Dos. Tercero, la resurrección de Cristo declara que el sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre. Esto es lo que se necesitaba. Esto es lo que esperaba. Jesucristo fue el Cordero Perfecto, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. La resurrección hace posible el nuevo nacimiento. La Biblia dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y aunque vengas a la iglesia, y aunque estés todos los domingos en tu iglesia, y aunque estés el miércoles en el día de ayuno y oración, y aunque estés los viernes con nosotros, y aunque vengas a servir a todos los ministerios de la iglesia, y aunque estés en el banco de comida, en los basureros, en la escuela dominical, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Luego lo quinto, la resurrección hace posible la intercesión por su pueblo. Jesucristo está vivito y está sentado a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros siempre. Por lo tanto, nosotros no podemos esperar un día o una hora o un acto específico para poder acercarme ante el Padre. La Biblia dice que cuando Jesucristo murió, se rasgó el velo de arriba para abajo. Se rompió aquella cosa que no podía, ya no podía haber entrada, no podía haber, no podíamos nosotros entrar porque teníamos que esperar un día especial para poder estar delante del Padre Celestial. Y teníamos que traer esto nosotros en el famoso día que le llaman los judíos el Yom Kippur. Pero ahora nosotros estamos esperando y sabemos que Jesucristo ha muerto y puedo acercarme a la presencia del Padre el día que yo quiera. No necesito ir ante nadie para confesar mis pecados, porque Jesucristo ha muerto y ha hecho propicio. En la acción ha llegado a abrir las puertas para que yo pueda entrar. Si no, quiero que venga conmigo usted por esto. Y vea la Biblia. Por eso le dije esta mañana, vamos a ver la Biblia. No, palabras del pastor. Vea lo que dice la Biblia conmigo en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Sígueme el mensaje, por favor. Sígueme el mensaje. Hebreos capítulo 10. Óigame bien esto. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por la sangre de quién? De Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo en Él, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿quién es ese gran sacerdote? Cristo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, tal la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Además de todo esto, quiero mencionar, además de todo esto, de lo que hemos mencionado, la resurrección de Cristo, y quiero ser muy enfático y me puedo pero muchísima atención, para que ustedes no tengan malas concepciones. Mire, quiero ser muy enfático, Jesucristo no había sido el único que se había muerto. Jesucristo no había sido el único que había resucitado. Pero la muerte de los demás no habían sido el fundamento de la predicación de los apóstoles. Se había muerto el hijo de la viuda de Naín, se había muerto el hijo de aquella viuda de Sarepta, se había muerto el hijo de la tsunamita, se había muerto también la hija de Jairo, se había muerto también Dorcas, y resucitó. Pero la predicación de los apóstoles, la base fundamental de la predicación de los apóstoles, no estaba en la muerte de los que ya se habían muerto. ¿Sabía usted que en la Escritura, y usted lo va a encontrar en tres evangelios, ¿sabía usted que la palabra de Dios dice, que en Mateo, Marcos y Lucas, dice que el Viernes Santo, el día cuando Jesucristo muere, cuando a las 12 del mediodía empiezan a haber trastornos, inclusive en la naturaleza, se oscurece el cielo, empieza a temblar, el velo se rasga, Jesucristo dice, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, y Jesucristo lleva el pecado de toda la humanidad? Cuando muere Jesucristo a las 3 de la tarde, se abrieron las tumbas y muchos muertos santos también salieron y empezaron a caminar. Lea su Biblia. Empezaron a caminar y se empezaron a mostrar. Pero ¿sabe una cosa? La predicación de los apóstoles, cuando el apóstol Pedro, cuando el apóstol San Pablo, cuando Jacobo, cuando Santiago, cuando todos ellos empezaron a predicar, nunca predicaron en la resurrección de Dorcas. Nunca predicaron sobre la resurrección de la hija del hijo de la tsunamita. Nunca predicaron sobre la resurrección de los santos que habían resucitado el viernes. Quiero explicar esto. La base fundamental de la predicación apostólica es sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y todo predicador del Evangelio debe de proclamar el Evangelio en base a la predicación que tenemos acá con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vea conmigo, por favor, Hechos. Se va a dar cuenta. Por eso le dije en la mañana, lea la Biblia. Le voy a enseñar la Biblia. Vea conmigo qué es lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 23. Nosotros hicimos una invitación, tenemos más de mes y medio, quizás dos meses, de estar invitando a toda la iglesia. Le dijimos, no va a haber culto el día domingo de resurrección a las 9:30. Queremos, por favor, que vengan a la escuela dominical. Les vamos a dar nosotros las teorías que existen en el mundo con respecto a la resurrección de Cristo o a la muerte de Jesús. Queremos ver desde el punto de vista teológico, no tradicional ni religioso. Queremos ver qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que dice el trasfondo teológico, no solamente una mera presunción o concepción. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Cuando los apóstoles entendieron todo esto, transformó la predicación de ellos. Usted ve conmigo en Hechos, y vamos a ver varios pasajes acá. Vea lo que dice capítulo 2, versículo 23. Dice de esta forma, 2:23, a este, o sea Jesucristo, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era, ¿qué dice? Imposible que fuese retenido por ella. Ahora, espérenme un segundo. Pastor, ¿qué pasó con aquellos que habían resucitado? Se volvieron a morir. Resucitó a Lázaro. Ay, Señor, muchas gracias que has venido a resucitar. Resucitó a varios, no solamente Jesucristo, sino que a través de toda la historia, varios habían resucitado. ¿Se recuerda de aquel hombre que habían llevado a enterrar en donde estaba el cadáver de Eliseo? Y nomás tiraron el cadáver, dice, revivió al contacto con los huesos, con Eliseo. ¿Pero qué pasó con ellos? Se volvieron a morir. Pero Jesucristo dice, señores, es imposible. No, la muerte no podía detenerlo. Si Jesucristo no se hubiera levantado con poder de la tumba, estaríamos perdidos. Más adelante lo vamos a ver. Estaríamos terminados. Mas sin embargo, vea lo que dice el versículo, ahora el capítulo 3, versículo 14 y 15. Mire cómo siguen ellos predicando. Cambió la tónica de su predicación. Se sintieron ellos con tanta autoridad. Se sintieron ellos con base bíblica. Se sintieron ellos con base de hechos. Lo que dice el capítulo 3, versículo 14 al 15, dice de esta forma: mas vosotros negasteis al santo, y con mayúscula, y al justo, con mayúscula. Y vea lo que dice: y pedisteis que se os diese un homicida, a Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros, ¿qué dice?
Son.
A mí no me han contado. A mí no me han venido con fábulas. Y a mí no me han venido con chistes ni con cuentos. Nosotros somos testigos que Jesucristo resucitó. ¿Pero cómo, Pedro? Porque el mismo día que Jesucristo resucitó, el domingo, nosotros nos acercamos con San Juan. Y ya estaban las hermanas ahí adelantadas. Y nos habían dicho que Cristo había resucitado. Nos acercamos nosotros a la tumba. Y cuando llegamos a la tumba donde habían puesto a Jesús, ya no estaba. Solamente estaban sus lienzos. Solamente estaban ahí su envoltorio. Jesucristo ya se había encaminado. Preguntas que pueden surgir: ¿cómo caminaría Jesucristo con sus pies llagados? ¿Qué hubiera pasado? Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado. Con el cuerpo glorificado que cada uno de nosotros vamos a resucitar el día que nosotros resucitemos de entre los muertos, como dice la palabra de Dios. Luego lo que dice el capítulo 4, versículo 33. Mire cómo siguen ellos. Pero con una autoridad y con una convicción y con una seguridad que empiezan a predicar. Capítulo 4, versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ¿quiénes? Todos ellos. Si alguien, óigame bien esto, mire. Si hay congregaciones, óigame bien antes de poder brincar. Mire. Si hay congregaciones que todavía están predicando a un Cristo muerto, desafortunadamente vivimos nosotros en pecado. Nosotros nos reunimos todos los domingos, no solamente el domingo de resurrección, nos reunimos todos los domingos por 20 años como iglesia, para poder conmemorar, para poder celebrar, para poder decir que Jesucristo no está en la tumba, que Jesucristo está vivo, que resucitó con gran poder, que ascendió a los cielos, que derramó de su Santo Espíritu, que no nos dejó huérfanos y que ahora está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Vea usted capítulo 10, 39 al 41. Se le dijo, espero que haya traído su Biblia. 10, 39 al 41. Mire lo que dice la Escritura. 10, 39 al 41. Y dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este, a Jesús, Dios al tercer día e hizo que se le manifestase, le levantó, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ahora, ninguno de ellos, y quiero que me empiece a poner atención porque estamos en los próximos 3-4 minutos a terminar. Ninguna de la muerte, usted ya vimos nosotros al hijo de la viuda Naín, vemos nosotros al hijo de la viuda de Sarepta, vemos nosotros al hijo de la señora Tsunamita, vemos nosotros a Lázaro, vemos nosotros a los santos que resucitaron el día que Cristo murió, vemos nosotros a Dorcas, pero ninguno de ellos fueron objeto de predicación. La vida o los actos o los hechos de ellos están inscritos en la Biblia para que nosotros tomemos eso como base fundamental para poder predicar. Solamente la muerte de Jesús, solamente el acto expiatorio de nuestro Señor Jesucristo es mencionado en la Biblia. Yo no puedo venir y basar mi experiencia religiosa en otra persona más que en la persona de Cristo. Yo no puedo venir y decir, mire, es que yo soy salvo porque hago esto y hago lo otro. Lo que comentaba, lea el artículo de hoy en la mañana que ha sacado nuestra iglesia en el periódico. Sí, un montón de personas que son religiosos solamente una Semana Santa, pues. Mañana ya vuelven otra vez al encanto y se perdió el encanto de Cenicienta. Mañana ya vuelven otra vez a las malas palabras, mañana vuelven otra vez a los adulterios, mañana vuelven otra vez a tomar, mañana vuelven otra vez a fumar, mañana vuelven otra vez a la deshonestidad, otra vez a la corrupción, porque somos religiosos de una semana. Pero nosotros no somos religiosos, somos cristianos. Y no somos cristianos de domingo a domingo ni de miércoles a viernes. Somos cristianos desde el día que le entregamos nuestro corazón a Jesucristo hasta cuando Él venga a recogernos a nosotros. Ahora, quiero terminar con esto. Ninguno de ellos, primero de Corintios, quiero que venga conmigo. Y vea lo que dice la Escritura. Gracias a Dios por Jesucristo. Y por nadie más. Gracias a Dios por Jesucristo. Y por nadie más. Ahora, vea usted esto. Primera carta a los Corintios. Capítulo 15, versículo 4. Gracias a Dios por Jesucristo y por nadie más. Ninguno de todos estos que se murieron, ninguno de estos que fueron resucitados, inclusive por el mismo Señor Jesucristo. Ahora, hermano, mire cómo es la gente. Les habíamos invitado para que ustedes vinieran a la clase de escuela dominical y vieran las teorías que aparecen en el mundo con respecto a querer negar la efectividad, la autenticidad, la verdad de la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. Pero se dan cuenta que ninguno de estos grandes doctores o eruditos, ninguno negó la resurrección de Lázaro. No hay un libro que esté en contra de la resurrección de Dorcas. Sí, se han escrito cientos de libros en contra de la resurrección de Jesucristo. Pues claro, ¿cómo les decía? Ahora, usted va a creer, ¿cómo va a creer que los otros iban a resucitar no teniendo poder ninguno y habiendo el poder de Dios en la persona de Jesucristo? Es insólito. O sea, es irónico creer que Jesucristo pudo resucitar a otro y él mismo no podía resucitar dentro de la tumba. Primera carta a los Corintios, y digo esto: si la resurrección de Jesucristo no es verdad, ninguno de nosotros, por más que quiera, entraremos en el cielo. Ninguno. Pero es que yo tengo 60 años de estar en esta iglesia, aunque tenga 150 mil. Pero es que yo no falto ningún culto en la iglesia, yo estoy miedo. Mire, usted puede hacer lo que usted, mire, tráigase la cama para acá si quiere. Pero si Cristo no resucitó dentro de los muertos, ninguno de nosotros podemos ser salvos. Y vea lo que dice la Escritura. Primera Corintios capítulo 15, versículo 4. Y dice así: y que fue sepultado, y que resucitó, ¿a cuándo? Al tercer día. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Eso, mire, ¿sabe qué me gusta? Que no resucitó conforme a una tradición. Que no resucitó conforme a un deseo, a un capricho del Padre. Que no resucitó a un capricho, a un deseo de los religiosos de esa época. Jesucristo tenía que haber muerto conforme a las Escrituras. No podía haber muerto un día más ni un día menos. Jesucristo no podía resucitar un día antes ni un día después. Jesucristo vino y resucitó, murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Vea conmigo, 14 al 17. Y con esto empezamos a terminar. Primera Corintios, capítulo 15, versículos 14 al 17. Y vea lo que dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. La predicación del pastor Navarro es cero a la izquierda, no cero nada más, ni con puntos de decimales, cero a la izquierda, si nosotros no creemos en la resurrección de Jesucristo. Dice el 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. De nada nos sirve levantarnos temprano, de nada nos sirve abstenernos de ciertas cosas, de nada nos sirve privarnos de ciertos deleites, de nada nos sirve a nosotros vivir en santidad, de nada nos sirve a nosotros dominar nuestro temperamento y nuestro carácter, de nada nos sirve si Cristo no resucitó. Y el versículo 15 dice, y somos hallados, ¿cómo dice? Falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y el 17, y con esto terminamos. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y aunque pase hincado enfrente de lo que usted quiera, y aunque usted se prive, y aunque usted se agarre un chicote y se empiece a lacerar su cuerpo, si Cristo no murió, si Cristo no resucitó, si Cristo no es la ofrenda aceptada por el Padre, todavía nosotros estamos en nuestros pecados. Pero hoy en la mañana, en esta iglesia, nosotros le damos gracias a Dios por Jesucristo. Le damos gracias porque la muerte no lo pudo dominar, porque la muerte no lo pudo sujetar. Damos gracias a Dios por Jesucristo, porque Él resucitó con poder. Anduvo y se manifestó por muchas veces, durante 40 días, con pruebas indubitables. Pastor, ¿qué quiere decir pruebas indubitables? Que no hay ninguna duda de que Jesucristo resucitó. Y luego al 40º día ascendió a los cielos, se sienta a la derecha del Padre para interceder por nosotros, y al 50º día, lo que es el Penta día, ese día manda el Espíritu Santo. Él nos había dicho, yo me voy a ir, pero yo no voy a dejar los huérfanos, sino que les voy a mandar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les perdone, para que el Espíritu Santo les redarguya de pecado, para que el Espíritu Santo les haga revelar mis palabras. Esta mañana se puede traer el mejor sermón del mundo, se puede traer la mejor presentación musical que usted quiera, el culto excelente, si usted no deja al Espíritu Santo trabajar en su corazón, las cosas no funcionan. Yo he terminado con mi función, yo he terminado con mi acto y con mi trabajo de predicar el Evangelio. Yo no puedo persuadirle a usted, yo no le puedo convencer a usted, yo no le puedo obligar a que usted tome una decisión que no le nace en su corazón. Si usted su mente y su corazón la tiene bloqueada al Espíritu Santo, no soy yo quien le venga a obligar. Por eso el próximo domingo vamos a hablar de eso. Aquí hay personas que están insistiendo, cambie esto, déjelo otro, ya no diga esto, ya déjelo. Si la persona ha recibido a Jesucristo, deje que Jesucristo cambie su vida. Ahora, aquellas personas, y lo digo con muchísimo respeto, aquellas personas que no han querido cambiar, o aquellas personas que no hemos podido cambiar, déjeme decirle, si Cristo no lo ha podido hacer, nadie más podrá cambiar nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por este día, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón, te glorificamos porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, gracias, bendito Cristo, por este momento, por tu palabra, gracias por la resurrección de Jesús. El acto más importante, el acto más interesante en toda la historia de la humanidad, cuando Jesucristo vence con poder la muerte, cuando ata a la muerte, cuando vence el pecado y nos da la garantía, la autenticidad, la credibilidad y nos da la seguridad de que también nosotros un día seremos resucitados de entre los muertos y se nos entrará a nosotros un cuerpo glorificado. Gracias por Jesucristo. Señor Jesús, a ti sea la honra y la gloria siempre. A ti, Señor, sea la honra y la gloria siempre. A ti, Señor, sea la honra y la gloria siempre. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Déjeme hablarle a su corazón, no a su mente, porque su mente es traicionera. Pero déjeme hablarle lo más profundo de su ser. Y déjeme decirle que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Que no le traicionen sus sentimientos, que no le traicionen sus emociones, sino que en esta mañana usted no ha venido acá por casualidad. Usted ha venido acá porque Dios le ama y tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde usted se encuentra sentado, donde usted está sentada, si nunca le ha entregado su corazón a Jesús, déjeme decirle que esta mañana del 23 de abril del año 2000 usted está a punto de tomar la decisión más interesante de toda su vida. Repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche y dígale: Señor Jesucristo, yo te recibo en esta mañana por fe y arrepentimiento. Creo que eres el Salvador del mundo y vengo a abrirte las puertas de mi corazón para invitarte a que entres en él y me des la garantía de la vida eterna y la seguridad del perdón de todos mis pecados, la salvación de mi alma, para que al momento que yo muera yo pueda estar automáticamente en la presencia de mi Padre Celestial. Gracias, Señor, por este momento. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo, nadie le está inoportunando. Yo no vengo a hacerle ninguna invitación a que usted se cambie de religión, porque esta religión nuestra no le puede cambiar. No le cambie, no le cambie a usted lo que usted piensa. No le vengo tampoco a invitar a que se cambie de iglesia. Esta iglesia no le puede cambiar. Esta iglesia no le puede salvar. La iglesia bautista no es la solución a sus problemas. La iglesia bautista no es el perdón de sus pecados. Pero yo sí vengo a invitarle en este momento a que usted reciba a Cristo en su corazón, porque es el único, y la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Si usted ha sido honesto, si usted ha sido sincero, honesta, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor, una persona ahí donde está. Una persona en esta mañana, nadie le está viendo, una persona, levante su mano, una persona en esta mañana que le dice: yo le entrego mi corazón a Jesucristo. Ahí donde estás, levanta tu mano. Una persona, nadie le está viendo, una persona, levanta tu mano. No te invitamos a que te cambie de iglesia, ni que te cambies de religión, sino que te invitamos a que le entregues tu corazón a Jesús. Ahí donde estás, levanta tu mano, alguien esta mañana. Ahí donde estás, levanta tu mano, rapidito, un segundo, solamente levántala y baja tu mano una vez más. Ahí donde estás, levanta tu mano, alguien. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este día. Prepáranos para el resto de la tarde y para el culto de esta noche, para seguirte glorificando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.